Esto fundamentalmente, justamente, nos lo va a confirmar el rector de una de nuestras casas de altos estudios. Daniel Vega, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, al contrario. Bueno, justo hoy en el comienzo del programa decía que hay gente que todavía tiene bastante tiempo por delante y tiene una agenda de cosas por terminar. Tal vez no sea el caso de los estudiantes universitarios, que ya se les ve acortado el tiempo libre, ¿no?
Sí. Sobre todo a los ingresantes, les quedan pocos días para el inicio formal de las actividades. Nosotros estamos empezando el lunes 13 con la modalidad virtual, así que con muchísima ansiedad para ver cómo funciona todo.
¿Esta modalidad va a regir solo para ingresantes o para la totalidad
del alumnado? No, para la totalidad del alumnado. Estamos, sí, por suerte nosotros readecuamos el calendario con tiempo suficiente como para permitir que todo el cuerpo docente pueda implementar sus clases en modalidad virtual. Logramos ya instalarlas alrededor de 1,000 aulas virtuales para el dictado de las distintas asignaturas. Y el año pasado habíamos adquirido servidores importantes como para atender el dictado bajo esta modalidad. Así que, al menos desde el punto de vista desde la institución, creemos que estamos relativamente bien preparados como para paliar esta situación, que es claramente singular, y sí, en una institución donde sí, la impronta distintiva siempre fue la presencialidad, implementar esta forma de educación nueva para nosotros es un enorme desafío, pero uno nota que todo el cuerpo docente está muy entusiasmado preparando sus clases, así que esperemos que salga de la mejor manera posible.
Va a ser prueba de fuego para estos equipos, para ver si realmente se aguantan todo este movimiento, y por otro lado también para muchos estudiantes que tal vez acostumbrados a esa presencia se van a encontrar con muchas cuestiones nuevas ahora.
Sí, claramente. Esto va a significar un desafío enorme para todos, sobre todo para los ingresantes, ¿no? Los chicos que nunca pisaron la institución se van a encontrar justamente con una modalidad no presencial, y creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para mantener el vínculo con ellos y darles el soporte y la guía, porque va a requerir un esfuerzo muchísimo más importante de todos para que esto salga de la mejor manera posible.
A diferencia por allí de cuando la actividad es presencial y obviamente para todos hay horarios por una cuestión también de disponibilidad física de instalaciones, tal vez aquí van a ir consensuando los horarios, los grupos con los docentes, o ya está todo establecido, cronogramas, horarios, días, todo.
Bueno, ahí tenemos un problema importante que tiene que ver con la conectividad de las redes. Como todos sabemos, estos días las redes están totalmente colapsadas, hay muchísimos problemas porque tenemos un flujo masivo a través de los sistemas, y eso hace que las clases dictadas de manera sincrónica no sean sencillas. Por lo cual, lo que estamos tratando de hacer es que la gente desarrolle el material para que los chicos lo puedan bajar en el momento donde la conectividad mejora, donde tengan mejores posibilidades de conexión, y esto facilitaría de alguna manera el dictado virtual. De todas formas, vamos a tener, hemos comprado algunas licencias para el dictado del tipo sincrónico, ¿sí? En vivo, digamos, el dictado de clases en vivo, tenemos las plataformas de Adobe Connect, y también hicimos un convenio con Google para que nos brinde alrededor de 1,000 aulas virtuales para el dictado sincrónico. Así que, desde el punto de vista tecnológico, la institución está preparada, pero la red está desbordada, con lo cual estamos tratando de incentivar la modalidad asincrónica para permitir un mejor tráfico de información.
¿Qué pasa, rector, con aquellos alumnos, porque sé que han estado haciendo una encuesta en estos días para ver precisamente qué porcentaje del alumnado tiene acceso a algún tipo de medio electrónico para poder llevar adelante las clases? ¿Qué pasa por allí con aquellos que no tienen la posibilidad, o bien porque comenzarán la cursada desde sus lugares de origen, o bien porque se mudaron aquí a Bahía, pero por ejemplo no alcanzaron a colocarle el sistema?
Sí, bueno, estamos haciendo un relevamiento en este momento, ya han completado la encuesta poco más de 4.000 alumnos. Por suerte, hasta ahora lo que hemos, las problemáticas que hemos detectado son, creemos que son atendibles, sí, con un trabajo conjunto con los distintos departamentos, creemos que las vamos a poder atender. Porque los porcentajes que está arrojando la encuesta rondan el 2% aproximadamente de chicos con problemas serios de conectividad. Así que, al menos con los números de hoy, da la sensación de que el problema sería totalmente manejable. Uh-huh. De todas formas, esto, los problemas van a seguir surgiendo seguramente y trataremos de irlos resolviendo paso a paso como para tratar de que los chicos no se atrasen en sus carreras, que creo que es el objetivo principal.
Si bien por allí no es lo mismo a veces trabajar con una computadora, con una notebook, con una compu de escritorio, tal vez haya chicos que, bueno, ante esta imposibilidad empiecen a bajar algún material desde sus teléfonos, por ejemplo, como para decir, bueno, a ver, me pongo al tanto o tengo idea de lo que me están dando. Se mencionaba que iba a haber algún tipo de convenio que iba a entrar en vigencia para estos casos especiales, para que no les consumiese crédito, no les consumiese megas y pudieran estudiar. ¿Hay algo de esto en concreto, o sabían algo ustedes de esto?
Sí. Se está, a través del CIN, del Consejo de Universidades, lo que se está tratando de hacer es negociar con ENACOM y con las distintas prestadoras de servicio para que liberen todo lo que significa extensión.edu.ar, que tiene que ver con educación, sea de navegación gratuita. Se está avanzando en eso y esperamos tener novedades en los próximos días. Eso sí sería una ayuda enorme, porque descomprimiría, sí, justamente evitaría que los chicos consuman muchos datos. Uh-huh. Bajando sus clases.
Claro.
De todas formas, lo que es cierto es que muchos de los docentes cargan sus clases en videos para que los chicos los puedan mirar de esta manera sincrónica a la que te hacía referencia antes. Uh-huh. Eso implica salirse de alguna manera, sí, la mayoría de ellos son a través de la plataforma YouTube. El problema que tenemos ahí es que estas plataformas comerciales no están vinculadas a la extensión .edu.
Claro.
Hasta ahora no hemos logrado resolver ese problema en todo el sistema universitario. Pero bueno, se está trabajando con ENACOM, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, desde el Ministerio, para buscar paliativos a esta situación.
Por otro lado, también, obviamente, no todo comienzo de clases es emocionante, al menos para los más nuevitos, tal vez para los que ya vienen cursando es una etapa más dentro de su actividad educativa, ¿no? Este año, ¿cuál es la carrera que más cantidad de alumnos está concentrando y está demandando también más atención de ustedes? ¿O vienen todas bastante parejas?
Vienen parejas, donde más demanda estamos teniendo son en las que tienen que ver con ciencias de la salud. Uh-huh. Sí, lo que es sobre todo acompañante terapéutico y enfermería, son de las carreras más demandadas de momento. Y bueno, donde tenemos los principales desafíos, porque el área de salud justamente es una de las áreas donde la virtualidad es un poquito más compleja, porque claro, hay mucha actividad de campo, porque uh-huh, los chicos, bueno, como en este momento no pueden asistir a los hospitales y a los centros de salud, hay actividades que se van a tener que posponer necesariamente. Así que ahí estamos viendo cómo trabajar sobre sobre estas situaciones que tienen una complejidad mayor. Uh-huh. Tanto ciencia de la salud como las carreras que tienen mucha actividad de campo, como las ingenierías, que tienen claro. laboratorios, o geología, que sí, tienen que salir a recorrer el país para hacer uh-huh. sus prospecciones. Hay distintos tipos de complejidades que va a ser difícil de atenderlas con esta modalidad virtual en este momento, con lo cual todas esas actividades tendrán que ser reprogramadas.
Uh-huh. Respecto del tema exámenes, para aquellos que ya vienen cursando y por allí estuvieron todo el verano preparándose, dijeron, bueno, marzo, abril, metemos en algunas fechas algunos parciales o algunos finales, ¿cómo están manejando esto o por ahora está suspendido?
Eso depende muchísimo de la cátedra específica. Uh-huh. Hay carreras que tienen un número de alumnos reducidos y son netamente teóricas, donde se puede avanzar sobre las evaluaciones, y otras muy numerosas, o por las características, esta es la que te hacía referencia, de que claro. tienen actividades de campo, las evaluaciones en esos casos van a tener que ser pospuestas para más adelante. Así que tenemos un mix muy heterogéneo uh-huh. y donde cada uno de los profesores va a tratar de buscar distintos tipos de paliativos para poder avanzar en este contexto.
Lo importante es que ya estén encaminados, no perder más tiempo y de alguna manera intentar salvar este primer cuatrimestre.
Tal cual, hacer el mayor esfuerzo, y creo que es nuestra obligación como institución pública, financiada con el esfuerzo sí, de todos los argentinos, de mantenernos activos y hacer todo lo posible porque esto salga lo mejor posible en este contexto.
Por supuesto, como en tantísimos lugares, están trabajando ustedes, pero con dotación mínima en cada una de las áreas.
Sí, la mayoría trabajando a distancia, pero la verdad que muy contentos porque estamos trabajando realmente muy bien, a pesar de las complicaciones que esto se genera, uh-huh. con mucho entusiasmo también por los aportes que está haciendo la comunidad universitaria al resto de la comunidad. Uh-huh. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando en el desarrollo de máscaras, respiradores, un grupo de voluntarios que ya superó las 3.000 personas. Estamos trabajando con provincia para ver si podemos implementar nuestros equipos de PCR para la detección de COVID. Hemos desarrollado plataformas de software que nos permitan tener un relevamiento prácticamente en tiempo real de los insumos hospitalarios, de las camas, de los respiradores, etcétera, tanto en Bahía Blanca como en toda la región sanitaria. Así que entusiasmado con eso, con la apertura que ha tenido la universidad para con el medio, y creo que eso es... sí, uno de los cuestionamientos que uno a veces recibía por parte de la sociedad, esta especie de burbuja en la que vivimos la comunidad universitaria, uh-huh. a mucho orgullo creo que en este momento la gente está colaborando muchísimo para tratar de aportar soluciones.
¿Cómo es esto de lo del equipo de detección?
El equipo de detección de COVID se llama PCR. En este momento nosotros tenemos solamente equipos en el Hospital Pena, ¿sí? que en estos días está adquiriendo los insumos para poder hacer el test local. Uh-huh. Y nosotros tenemos en la institución tenemos dos equipos que hemos puesto a disposición para que el Pena pueda ampliar su capacidad o para directamente hacer nosotros los análisis. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos nuestros laboratorios certificados, porque bueno, nunca nos imaginamos, sí, son equipos destinados a hacer ciencia más que hacer test clínicos. Uh-huh. Así que en estos días hemos traído a los técnicos de una empresa para que nos certifique una cámara de seguridad biológica. Supongo que una vez que tengamos certificada la cámara, nuestro laboratorio estaría en condiciones, y el Estado Nacional provee los insumos, de ofrecer la posibilidad de hacer el análisis de COVID acá en la universidad.
Así que entonces podríamos llegar a tener dos lugares habilitados en Bahía Blanca, públicos me refiero, ¿no? No solamente el Hospital Pena, sino también ustedes.
Todavía no lo hemos terminado de definir. O sea, una alternativa sería tener dos lugares y la otra es reforzar el equipamiento del PENA para que ellos tengan mayor, ¿sí?, la posibilidad de hacer más test por unidad de tiempo.
O sea que son equipos movibles, trasladables, no es algo
son
fijo.
Son equipos trasladables y una de las posibilidades que estamos barajando. Sí, también estamos trabajando muy bien con la gente del PENA, así que contentos en ese sentido también, ¿no? Que creo que desde nuestro lugar tratando de aportar lo que se pueda para generar algún tipo de solución.
No deja de ser esta una excelente noticia. Bueno, ojalá que se pueda avanzar entonces rápidamente con estos trámites, porque van a hacer falta seguramente estos equipos y en buena hora que estén aquí en Bahía Blanca y que estén en la universidad.
Sí, la verdad que sí que es una buena noticia y esperemos que se puedan poner al servicio de todos y que, bueno, de alguna forma colaboren con todo el sistema de salud de nuestra región sanitaria, que es muy amplia y tiene alrededor de 600.000 habitantes.
Uh-huh. La última, rector, ¿siguen todavía en el área de bioquímica y farmacia fabricando alcohol en gel o ya no hay más insumos?
Sí, se nos complicó el tema de los insumos. No conseguimos insumos, así que se interrumpió. O sea, las dos cuestiones que tuvimos, una es que el personal está desarrollando las actividades de su casa, uh-huh, así que tenemos la mayoría de los laboratorios cerrados.
Claro.
Y por el otro lado, la falta de insumos para fabricarlo.
Más o menos, ¿cuánto alcanzaron a fabricar? ¿Tiene más o menos la...?
No, fue relativamente reducido y atendió las necesidades de la institución. Creo que fueron alrededor de un poco más de 100 litros, una cosa así. No fue una fabricación masiva porque justamente cuando lo empezamos a hacer rápidamente se terminaron los insumos.
Ahí está. Sí. Bueno, pero al menos...
Pero bueno, la capacidad técnica está para hacerlo.
Sí. Claro que sí, y ni bien se puedan conseguir, seguramente también se van a poner a disposición nuevamente. Más que agradecidos, por supuesto, por esta charla, por habernos sacado un montón de dudas y por sobre todo recordarle a los chicos entonces que sigan atentos a las diferentes comunicaciones que ustedes están realizando por las vías habituales y obviamente desear éxitos a partir del lunes que viene.
Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos para difundir las actividades y ayudarnos en este contexto tan tan complejo que estamos viviendo.
Un gusto, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
La mejor de la suerte. Adiós.
Igualmente, hasta luego.
Daniel Vega, el rector de la Universidad Nacional del Sur.